Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional, donde traemos las principales noticias del mundo, como ustedes saben, siempre buscando un sesgo diferente, una voz alternativa, las entrevistas con los especialistas y también, como ustedes saben, va de lunes a viernes a las 17 horas, no solo por AM770 Radio Cooperativa, sino también a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Y sí, agregaría nuestro lema, ¿no? Que es decir lo que otros callan, teniendo una mirada alternativa a las grandes cadenas de comunicación y medios hegemónicos.
Exactamente. Bueno, voy, antes de empezar el programa, con las noticias, con las entrevistas, con toda la información que traemos siempre para nuestros oyentes, vamos, si me ayudás a dar los medios de comunicación. Tenemos un Facebook, que es Voces del Mundo, un Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y también tenemos un mail, que es radio.mundo@sputniknews.com.
Sí, y pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 52750770 y también tenemos WhatsApp de la radio, que es el 11-5002-0770.
Perfecto. Bueno, entonces ya mismo damos una vueltita al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Esta semana tan difícil que está viviendo el país, Venezuela, ¿no? Con esta movilización que hubo el 23 de enero y esta autoproclamación como presidente encargado de Juan Guaidó, sigue habiendo muchas repercusiones. En este caso volvió a hablar el mandatario Nicolás Maduro, dijo que jamás va a renunciar a la presidencia de Venezuela y insistió con que hay en marcha un intento de golpe de Estado. Escuchemos lo que decía.
Estamos enfrentando, desmontando y vamos a derrotar un golpe de Estado que pretende intervenir la vida política, echar de un lado la soberanía de Venezuela e instaurar un régimen títere a los intereses del imperio estadounidense y de sus aliados del mundo occidental. Estamos viviendo un momento estelar de la lucha por la soberanía, la independencia y la existencia de Venezuela como república. O son ellos y el colonialismo de nuevo cuño en épocas imperialistas, o somos nosotros con nuestra existencia republicana, con nuestro amor histórico, con la existencia propia de Venezuela. Hay que ver la cantidad de información, señores y señoras periodistas, que se están sacando por el mundo. Hay que ver la inmensa campaña de desinformación, de manipulación que hay. Una vez más, contra la Revolución Bolivariana de Venezuela, una vez más, acompañan el intento de imponer un golpe de Estado con un golpe mediático internacional. Hay un golpe mediático internacional contra Venezuela, para desfigurar la situación real y además para llenar de presión a un país e imponer el modelo de intervención que se pretende desde Washington.
Maduro dijo que aprobaba y estaba de acuerdo con el llamado al diálogo de dos países de la región, de México y de Uruguay, que hicieron un comunicado conjunto y urgieron a todas las partes en este conflicto a encontrar una solución pacífica y democrática frente al complejo panorama. Otros países mostraron preocupación sobre, digamos, esta situación que se está viviendo en Venezuela, tanto Turquía como India. Subrayaron esto de que podría estar dándose un intento de golpe de Estado en ese país. Es interesante que Estados Unidos haya dicho que va a enviar unos 20 millones de dólares en concepto de ayuda humanitaria. Esto teniendo en cuenta que el gobierno de Donald Trump reconoce como líder legítimo de Venezuela a Juan Guaidó. A propósito, hoy el líder de Voluntad Popular, este partido de la que era entonces la Mesa Unidad Democrática opositora y que se proclama mandatario venezolano, volvió a hablar y además se conoció una entrevista que le hizo la periodista Patricia Llanot para la cadena Univisión. Y Juan Guaidó habló de la posibilidad de darle una amnistía a Maduro, pero sí renuncia. Escuchemos lo que decía.
Bueno, eso habría que regresarlo, pero yo creo que él es también un funcionario público. Lamentablemente hoy dictador, lamentablemente hoy responsable de las víctimas del día de ayer en Venezuela, a pesar de que fueron más de 7 millones de venezolanos, casi 8. De verdad, perdimos la cuenta de la cantidad de gente en las calles de toda Venezuela. Luego que se termina de manera pacífica cada una de estas manifestaciones, atacaron los colectivos, algunas de ellas, secuestraron incluso como una iglesia de Maturín, secuestraron a algunas personas en Barinas, que hoy hay un saldo lamentable de más de 18 asesinados. Entonces hay una responsabilidad muy clara y que él debe terminar. Claramente en este momento trascendente para Venezuela pareciera un punto de inflexión muy claro para nuestro país. Sí, lograr este cese de usurpación, como todos queremos, que es hacia un gobierno de transición muy tranquilo.
A todo esto, la Embajada de Estados Unidos en Caracas evacuó este viernes 25 de enero a parte de su personal, 2 días después de que Maduro anunciara el rompimiento de relaciones diplomáticas y políticas con Washington. El Parlamento de Grecia ratificó hoy viernes 25 de enero el acuerdo sobre el cambio de nombre de la antigua República Yugoslava de Macedonia a Macedonia del Norte. El denominado acuerdo de Prespa recibió el respaldo de 153 de los 300 diputados de la Cámara, de los que 145 proceden del partido gobernante, de Syriza. Los restantes 8 son parlamentarios independientes de centro o los nacionalistas de griegos independientes. El uso de este nuevo nombre es vinculante para todos los países y organismos internacionales, incluidos más de centenar de estados que llamaban a esta antigua república yugoslava simplemente Macedonia. Ahora se va a llamar Macedonia del Norte. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, hizo en su intervención una nueva defensa del acuerdo que constituye, según dijo, el punto de partida de una nueva era de estabilidad y progreso en los Balcanes. La semana próxima en Voces del Mundo vamos a tratar este tema. En Brasil, el diputado Jean Willis, representante del movimiento LGBT en el Congreso Federal, anunció que no va a asumir su tercer mandato consecutivo y optó por exiliarse ante el número creciente de amenazas que recibe desde la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro. Él tuiteó que, esto textualmente, preservar la vida amenazada es también una estrategia de lucha por días mejores. En una entrevista que concedió al diario Folha de San Pablo, Willis explicó que no fue la elección de Bolsonaro en sí misma que lo llevó a renunciar a asumir su tercer mandato como diputado y que lo debía asumir el 1 de febrero, sino el nivel de violencia que aumentó después de la elección del ex capitán, que tuvo un fuerte apoyo de grupos ultraconservadores. El pasado mes de noviembre, después de las elecciones que llevaron a Bolsonaro al poder, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado brasileño que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de Willis y su familia. Es muy interesante porque además este diputado pertenecía al mismo partido, al PSOL, de la militante de izquierda y que fue concejala Mariel Franco, que fue asesinada el año pasado en Río de Janeiro.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días. Información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes. Desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
El Papa Francisco se encuentra en Panamá en una visita de 5 días. El objetivo es la Jornada Mundial de la Juventud Católica. Pero claro, esta visita se ve atravesada por la crisis que está sucediendo en Venezuela. Yo les recuerdo a los oyentes que el Vaticano envió a su representante a la Asunción de Maduro. O sea, esto es una clara posición política de parte de este pontificado. Pero por otro lado, el gobierno de Panamá, liderado por Juan Carlos Varela, no reconoce a Maduro, sino que fue uno de los países que manifestó, como parte del Grupo de Lima, se manifestó en apoyo a Juan Guaidó. ¿Cómo resuelve Francisco este momento, ¿no?, de excepcionalidad? Para hablar sobre este tema, es que estoy en comunicación con Nils Castro, escritor, diplomático y catedrático de Panamá. ¿Cómo estás, Nils Castro? Te saluda Mercedes López San Miguel desde Buenos Aires.
Saludos, querida Mercedes. Saludos, amigos.
Yo recordaba cuando nos vimos en el funeral de Hugo Chávez, ¿no? ¿Cuánto pasó, no? Gracias. 2013 estamos hablando. Ahí tuvimos una oportunidad de conversar. Y yo quería arrancar por esto que decía, que esta visita del Papa a Panamá se ve afectado por lo que está pasando en Venezuela.
Naturalmente, aunque Francisco no se haya referido directamente al tema, por supuesto, así son las circunstancias. De todas maneras, su sencillez, su casi diría que su campechano candor y simpatía es subyugante para la enorme población juvenil que lo estaba esperando, y en ese contexto sus sabias alusiones al respeto a las diferencias, a la colaboración entre los diferentes, a la igual, la tolerancia no solamente, sino también la igualdad entre el intercambio de los diferentes, así como sus constantes alusiones a la necesidad de la paz, el repudio a las soluciones violentas, a la guerra, pues constituyen todo un mensaje. Desde su fuerte posición, el carácter sencillo, incluso jovial de Francisco le da más potencia a estas expresiones inusuales en lo que ha sido la Iglesia de los últimos 50 años o más, pues tienen mucha fuerza en una región que está cruzada por las profundas contradicciones de la vida colombiana, que la tenemos tan cerca, tan encima aquí en Panamá, y por añadidura los sucesos de Venezuela. La violencia colombiana tuvo recientemente una de sus expresiones mayores en estos últimos años con el atentado con bomba en la escuela de policía. Aparte del hecho más largo, incluso más cruento, de la constante matanza, el constante asesinato de líderes y voceros sociales que ocurre en Colombia, un país de los más violentos del continente. Y bueno, por añadidura, los últimos acontecimientos en el área de Colombia, no solo con la autoproclamación de un extraño presidente, sino por el fuerte apoyo norteamericano orquestado alrededor de esta autoproclamación, que ha arrastrado tras de sí el respaldo, el reconocimiento de algunos de los regímenes de menor consistencia moral en este continente. Es asombroso cómo hoy en día el canciller de los Estados Unidos asume el papel de ser él, como vocero de su presidente, quien reconoce si un gobierno en América es legítimo o no. En ese contexto, repito, las alusiones de Francisco a la paz, a la necesidad del diálogo, a la necesidad de la cooperación entre los diferentes, pues suenan como fuertes campanadas.
Estoy conversando con Nils Castro, que es autor, entre otros libros, de Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear. Y sin lugar a dudas, está el tema de, por ejemplo, el muro, los migrantes, en lo que es el discurso del Papa, en el vuelo de Roma a Ciudad de Panamá, fue muy crítico de este muro que impulsa Donald Trump y que quiere construir y que está en plena disputa con los demócratas, con este cierre parcialmente del gobierno. O sea que tampoco me parece casual estas críticas en su viaje hacia nuestro continente, ¿no?
Particularmente en lo que se refiere a toda la región centroamericana, incluido México, que está fuertemente golpeada por las sucesivas mareas o columnas de migrantes centroamericanos que buscan llegar hasta Estados Unidos, por una parte, y por otra parte, por el hecho de la reciente estampida demográfica en Venezuela y el hecho de que Colombia, que está ahí en medio, es el país que más expulsa población en esta región. No solamente en el sentido de que de los decenas o centenas de miles de colombianos que para sobrevivir tienen que abandonar su país, sino los millones de colombianos que se encuentran desplazados dentro del territorio de su país por la constante contrarreforma agraria que vive esa república. Así que el tema de los migrantes sí, es un tema fuerte en Panamá. Panamá hoy en día está bastante saturado de emigrados colombianos y venezolanos por una parte, y por otra parte ve desde primera fila cómo una masa enorme de centroamericanos huye de la violencia, de la miseria, del desamparo, desde, sobre todo en el Triángulo Norte centroamericano, Honduras, Salvador y Guatemala, pero de hecho en toda Centroamérica, mucha gente sigue emigrando. Es un fenómeno viejo que ha cobrado ribetes más duros en los últimos tiempos. Ya fue bastante duro en época de Obama con las constantes expulsiones de población centroamericana, pero mucho más drástico y violento ahora en la época de Trump.
Otro de los temas de los que habló Francisco, o viene hablando en estas pocas horas, ¿no?, que pasa en el país, en Panamá, tiene que ver con otro fenómeno de nuestra región, o sea, que es mundial, pero él hizo foco en América Latina, ¿no?, que es los feminicidios. Y él dijo, como una plaga de América Latina.
Sí, no solo es una plaga en América Latina, también lo es más al norte, como lo es también en otras regiones del mundo, pero sí es un problema muy marcado, que llama mucho la atención en la región mesoamericana. Fuerte en Bolivia, fuerte en Perú, enmascarado con otros problemas en Colombia y en Centroamérica, fuerte en el Triángulo Norte centroamericano. Y es un problema al que se alude mucho en estos tiempos, pero que está muy, 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 muy lejos de resolverse. Sí, así es. En este sentido, no deja de tener un impacto emocional fuerte, no solo la lógica, la razón de las palabras de Francisco, sino el impacto emocional que igualmente ellas producen. Hace tanto tiempo que no teníamos un un papa de esta humanidad tan sensible a la a los problemas de la gente sencilla, los problemas populares. Así que creo que para las decenas de miles de jóvenes que han venido a Panamá y a los cientos de miles de jóvenes panameños que también están alrededor de este evento, esas alusiones de Francisco deben calar hondo, deben ser recordadas y razonadas durante muchos años, no solamente durante la breve experiencia de este encuentro masivo. Uno ve aquí en la calle cómo pasan los grupos, numerosos grupos de muchachas y muchachos con la bandera de sus respectivos países en un tono muy jovial, muy alegre, pero espero que las razones de Francisco, la palabra de Francisco, dejen una huella que vaya más allá de la cosmética apariencia jovial de estos chicos.
El que habla es Nils Castro, escritor, diplomático, catedrático panameño. Y pensaba, ¿cuánto va a capitalizar esto el actual gobierno? A ver, actual gobierno y que está... Es el último año de su gestión, el de Juan Carlos Varela. Quisiera ver esto, por un lado, cómo lo capitaliza y por otro lado, qué balance hay de este gobierno, de esta administración en Panamá.
Esta ha sido una administración bastante mediocre, que al comienzo fue sentida como un alivio porque el gobierno anterior no solamente fue mucho más corrupto y violento, sino mucho más controvertido. Así que al iniciarse hace 4 años el gobierno de Varela, esto produjo cierta sensación de alivio en el país y la esperanza de que el enorme padrillo de corrupción que ha azotado el país en los años anteriores fue un juicio. En realidad hemos tenido más espectáculo, más show que justicia en estos años. Varela ha apelado más al espectáculo que a los tribunales, que a la razón de ser de los tribunales, y cuando termine el año el próximo año, o mejor dicho, a finales de este año, el gobierno de Varela, la mayoría de los bribones que saquearon el país durante el periodo anterior seguirán estando libres. Varela ha usado esto, la fecha de esta Jornada Mundial de la Juventud, con un sentido francamente preelectoral. Estamos en enero, tenemos elecciones en mayo. Tan pronto termine la jornada juvenil, empezará la campaña electoral.
Pero él no puede ser candidato, ¿no? Porque no hay reelección inmediata.
No hay reelección inmediata, hay que esperar 2 periodos, pero él está, por supuesto, interesado en que su partido siga controlando el gobierno, entre otras, el gobierno anterior, el de Martinelli, porque yo creo que uno de los intereses principales de Varela es que su administración no vaya a ser sujeta de escrutinio judicial tampoco en el quinquenio que viene. Él está gobernando el final de su mandato, está gobernando con las barbas en remojo, no solamente procurando evitar que los juicios a la administración Martinelli lleguen demasiado lejos, sino tratando de evitar que a su vez la administración Varela tampoco sea objeto de mucho escrutinio en el periodo que seguirá. Varela y su esposa son entusiastas militantes del Opus Dei. Por lo tanto, si bien representan una rama del catolicismo, están filosófica y políticamente están en una posición muy distante de la de Francisco. Creo que se ha tratado de instrumentar la presencia del Papa en Panamá como políticamente para darle su halo de santidad a un presidente que muy poco lo merece, pero nada lo merece. Este país está entrando en un periodo de crisis económica cada día más severo. Durante los últimos años, el desempleo, el paro, ha crecido mucho. La situación económica de la clase media se ha deteriorado, francamente. Panamá alardea mucho, sus autoridades alardean mucho, que es un país con una tasa de crecimiento alta, bastante alta comparada con los países vecinos, sin embargo también con una tasa de desigualdad desgarradora. Aquí la economía puede crecer más del 4%, puede crecer hasta el 6% anual, pero la economía de unos pocos, el grueso de la población, siente cada día cómo su situación económica se deteriora. Aquí el encarecimiento de la alimentación, de la vivienda, ha sido más espectacular que el llamado crecimiento de la economía. El grueso de la población panameña, estamos hablando de más del 70% de la población, no ha sentido para nada que la economía del país supuestamente haya crecido.
Nils, pero en ese sentido, ¿no podría haber un cambio más hacia la izquierda, teniendo en cuenta este contexto?
Debería haberlo. El problema es que nosotros estamos viviendo una situación no exclusiva de los panameños, una situación de descrédito del sistema político electoral establecido. La gente ya no cree que los partidos existentes y los métodos electorales existentes contribuyan realmente a abrir una posibilidad de cambio. Realmente lo que ha pasado en estos últimos años, después de la invasión norteamericana de las Navidades del año 89, la fecha, lo que hemos tenido es una caricatura de democracia que lo que ha hecho crecer realmente no es la cultura política, sino el escepticismo político, la desesperanza. Así que estas elecciones ahora vienen a darse en medio de una situación social de amplísimo descontento, pero que no parece tener solución política en el corto plazo, por lo menos no en el plazo electoral.
Muy interesante, muy interesante. Gracias, Nils Castro, por este panorama. Volveremos a contactarte para justamente reflexionar sobre la situación de la izquierda, la situación en Panamá. Así que muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo.
Es una discusión que vale mucho la pena. Yo lo único que lamento es que el actual gobierno esté usando la imagen de Francisco y de los católicos jóvenes de la región latinoamericana para tapar un drama social que está corroyéndole el alma a los panameños.
Es cierto. Muchísimas gracias, Nils Castro. Hasta otro momento.
Gracias a ustedes. Un gran abrazo.
Igualmente. Hablaba con Nils Castro, escritor, diplomático, intelectual panameño.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Sacó casi el 19%. 19%, 18.8%, pero apenitas debajo de quien fue después el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué tal, Verónica? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo. Muchísimas gracias, Verónica. Para nosotros también nos gusta saber, en principio, que quería preguntar este caso de Venezuela, pero después también quería hablar un poco de la política interna de Perú. Es un país que, bueno, nos sentimos muy hermanos y nos interesa mucho. Pero bueno, en principio quería saber tu posición, tu opinión sobre esta decisión que tomó el presidente Vizcarra en relación a reconocer el gobierno, el presidente transitorio, como se llama a sí mismo, Juan Guaidó, y sobre todo pensando en que Perú fue sede del llamado Grupo Lima, este grupo también de varios presidentes de derecha que han decidido seguir una política muy dictada por los Estados Unidos.
Sí, me parece mucho que las últimas decisiones no van a contribuir a encontrar una salida democrática y pacífica como merece el pueblo venezolano. Nosotros desde el norte hemos sido muy claros de rechazar en primer lugar la amenaza de Trump, que si está haciendo una intervención militar, rechazar también las posiciones que empujan hacia una salida violenta que pudiera derivar incluso en bélica. Creemos que se tiene que agotar los esfuerzos para evitar una escalada de la violencia que pudiera agravar esta situación. Agotar los esfuerzos para lograr una salida pacífica. Y en ese sentido, saliendo más bien la voluntad expresada tanto por los gobiernos de Uruguay y México de impulsar un nuevo proceso de negociación, un primer diferente, como han dicho ellos. Yo creo que esta iniciativa es una esperanza. Ojalá que el resto de la comunidad internacional pueda caminar en ese sentido. Esto va a estar contribuyendo a encontrar una salida, repito, democrática y pacífica. Lo que no queremos para el pueblo venezolano es violencia que pueda degenerar en lo peor.
Además, me parece que, por un lado, estoy totalmente de acuerdo, y me parece además que es un mal antecedente, en el sentido de que si cuando hay un conflicto o una situación de inestabilidad, la salida va a ser a través de la fuerza, a través de la imposición y sobre todo de la injerencia política de otros países, me parece que como modelo, como ejemplo, es muy peligroso, porque esto se puede replicar después en otros países, ¿no?
Así es, creo que el pueblo venezolano ya ha sufrido bastante la crisis política, económica, humanitaria, como para que empujen algunos en una salida que podría empezarse en mayor violencia, que finalmente la padecería sería de los hermanos venezolanos y venezolanas. Y creo que nuestra solidaridad tiene que ser primero que nada con ellos, y por eso abogar siempre por una salida soberana y violencia. Creo que eso tiene que ser el eje de nuestras acciones y nuestras
expresiones
en este contexto tan delicado.
Sí, muy delicado, y además lamentablemente muestra una fisura en nuestra región. Vos decías con mucha claridad que México, Uruguay, bueno, por supuesto también Bolivia, ciertamente Cuba, están en una posición que no refleja lo que dice la otra parte de la región, y esa división realmente es algo que no nos puede hacer ningún bien a ninguno. Verónica, quería ir un poquito ahora a la situación interna de tu país, porque de repente las noticias que más sobresalen, seguramente hay muchas noticias que no llegan acá y que son igualmente interesantes. Si las hay, quiero que me las cuentes, pero lo que más está resaltando en este momento tiene que ver con el caso Odebrecht o con los casos de corrupción. De hecho, la última noticia es que Alberto Fujimori fue dado de alta y fue trasladado nuevamente al penal del Barbadillo. ¿Cómo está la situación interna en tu país?
Bueno, te agradezco mucho, que hay una preocupación por lo que pasa en Perú, que viene atravesando una profunda crisis política, que los ciudadanos peruanos y peruanas en las calles, por ejemplo, la noche buena del 2007, cuando se insultó de manera criminal al dictador Alberto Fujimori. Salió a las calles también con 31 de diciembre del 2018, cuando debíamos haber estado recibiendo el año nuevo. Nos tocó salir a las calles estamos en democracia, están siendo investigados por casos de corrupción vinculados con otros comunes. Toda la clase política tradicional y la clase empresarial tradicional están involucrados en estas denuncias. Así que en este momento, en el Perú, vivimos una lucha, ¿no?, contra la corrupción, que ha llevado a la ciudadanía a las calles en repetidas oportunidades a lo largo de los últimos años. En vista de que los corruptos, por supuesto, quieren seguir controlando las instituciones para blindar. De hecho, en estos momentos, digamos, el hecho más crítico es que, junto con una fiscalía peruana que quiere ya suscribir un acuerdo de colaboración con Andrés para que se sepa toda la verdad, con la documentación, los correos y las transferencias económicas de por medio, de otro lado, los corruptos están tratando de boicotear este acuerdo para que no se sepa la verdad. Así que nos toca a los peruanos estar muy vigilantes y exigir que, en primera instancia, se suscriba este acuerdo de colaboración para que salga a luz toda la información y se puedan llevar a cabo las investigaciones en todos los casos hasta el final.
¿Y tu partido, el Movimiento Nuevo Perú, qué actitud están tomando? Vos fuiste congresista hasta el año 2016, ¿verdad? Hasta por la región de Cusco.
Así es. En este momento, dentro del pleno del Parlamento, sí tenemos como Movimiento Nuevo Perú una representación parlamentaria que ha sido muy activa, por un lado, en denunciar y visibilizar los casos de corrupción, pero también en empujar las reformas imprescindibles para que esta vergonzosa historia de corrupción no se vuelva a repetir. Porque la generalización de la corrupción nos muestra que no solamente se trata de individuos o de casos particulares, sino que ha habido un sistema y una cadena de fondo que han permitido promover esa corrupción. Por eso estamos empujando cambios, reformas en el sistema de justicia, cambios, reformas en el sistema de partidos políticos o incluso en el sistema de contrataciones del Estado. Si no cambiamos las reglas de juego ahora, entonces pronto repetiremos una historia de corrupción, seguramente con otros partidos políticos o empresariales. Eso es lo que ha sido nuestra principal tarea, planteando incluso desde nuestra perspectiva la necesidad de, más allá de algunas reformas concretas, ir como peruanos hacia un nuevo pacto constituyente, hacia una nueva constitución, sobre la base de nuevos valores, nuevas reglas de juego, que pongan por delante la gente, la justicia, la democracia, y no como ocurre hoy, que lo que manda es pues el poder del dinero. Eso es lo que creemos que en el fondo tiene que cambiar, y en eso también estamos trabajando.
Vos decías con mucha lógica que para que el sistema este de corrupción pueda ver el fin, hay que modificar varios sectores. Nombraste el judicial, entre otros. Eso nosotros estamos también en esta parte de la región de Latinoamérica, también lo estamos viviendo. La pregunta que te quería hacer es, ¿qué papel cumplen los medios en ese sistema que permite que funcionen las cosas de esa manera corrupta?
Importante reconocer que los casos de corrupción que involucran a los expresidentes, los grandes medios de comunicación se han visto obligados finalmente a poner sobre la mesa, ¿no?, a tratar en sus medios de comunicación cada uno de los casos. O sea, las denuncias han sido tan flagrantes y contundentes que ya no había manera de evadirlos. De tal manera que personajes políticos que antes eran los favoritos, ¿no?, los que eran tratados con guantes de seda con la gran prensa, finalmente han tenido que ser tratados de manera abierta, sus casos han tenido que ser tratados de manera abierta y transparente, no por nada más remedio, digamos. Y esto porque la información estalló, ¿no?, a pesar incluso de nuestro sistema de justicia capturado por las mafias, estalló viniendo desde el Brasil. Si no hubiera ocurrido esto, quizás aún los peruanos no conoceríamos como conocemos hoy cada uno de los casos de corrupción que involucran a nuestra clase política tradicional. Donde es más difícil que los medios acompañen a la ciudadanía es en la necesidad de empujar cambios de fondo. Te comento, por ejemplo, que el 15 de enero tuvimos una importante movilización nacional, principalmente de trabajadores y trabajadoras del país, contra la política económica del señor Vizcarra, que pretende, en nombre de la competitividad, recortar nuevamente derechos a los trabajadores. Esta movilización
ciudadana que, por ejemplo, en Lima fue muy potente, muy concurrida, fue totalmente invisibilizada por grandes medios de comunicación. Entonces, no había el problema de que tiene el acompañamiento de la gran prensa para visibilizar su agenda y sus medios, sino que entonces tejieron más fuertemente los lazos de solidaridad entre las personas, entre las organizaciones, para defender nuestros derechos.
Claro. Por lo que decís, puedo entender que los medios entonces están defienden más el statu quo empresarial, que es lo que se beneficiarían con estas reformas laborales, más que a políticos o a la clase política peruana. Quería preguntarte cómo, respecto a lo que un tema que me parece fundamental que nombraste de la nueva constitución, si ya hay algún tipo de, bueno, en fin, encuentro, discusión, si ya está en marcha o si es un plan todavía que no tiene visos de empezar a realizarse.
El tema es que hace algunos años atrás estaba totalmente censurado, hoy está cada vez más presente en el sentido común de la ciudadanía. Y debo reconocer que en ese sentido es importante el referéndum que se llevó a cabo en diciembre del año pasado, en el cual, si bien se consultó al pueblo peruano para algunas modificaciones superficiales a nuestro juicio del sistema de justicia y del sistema político, fueron también reformas, cambios a la actual constitución, que nos permitieron a quienes queremos un cambio para nuestro país, reafirmarnos en la idea de que sí se puede y se debe cambiar la actual constitución, que fue adaptada, hay que recordarlo, al caballazo constante de por medio en las calles por la dictadura de Alberto Fujimori en 1992, una constitución de corte duramente neoliberal que nos ha privado de un Estado planificador, regulador, que atienda las demandas de la ciudadanía, que nos ha privado de la soberanía sobre nuestros recursos. Entonces, más que nunca va quedando cada vez más clara en la conciencia de la gente que más allá de mandar a los corruptos a la cárcel, más allá de hacer algunas reformas superficiales en la justicia o en el sistema político, necesitamos avanzar hacia un nuevo paso. Y de hecho, estamos empujando un proceso que llamamos el Encuentro Nacional de los Pueblos, que tendrá un siguiente hito aquí en el Perú en febrero, donde nos estamos encontrando organizaciones sociales, políticas, colectivos juveniles, feministas, que tienen también una fuerza muy importante en estos momentos, frente además a una rebeldía conservadora que se da en el Perú, como se da en América Latina, que busca poder recluirnos a las mujeres a la casa, a la reproducción y al cuidado, que busca mediar nuestra dignidad. Entonces nos estamos encontrando para discutir la necesidad de la nueva constitución y sobre todo para construir una amplia plataforma política, social y ciudadana que empuje este proceso.
Bueno, ¿en qué fecha de febrero va a ser?
Nos vamos a encontrar el 16 de febrero en la ciudad de Lima, organizaciones sociales, políticas y colectivos de todo el país para impulsar este proceso constituyente desde las necesidades de la gente.
Qué bueno, qué bueno. La verdad que es una muy buena noticia. Bueno, finalmente estoy hablando con Verónica Mendoza, ella es psicóloga, antropóloga, política franco-peruana, fue congresista hasta el año 2016 por la región de Cusco, candidata a la presidencia por la coalición de Frente Amplio, pero ella es la presidenta del movimiento Nuevo Perú. Ella estudió ciencias sociales en la Universidad de la Sorbona, tiene máster en educación de español de la Universidad Nacional de Madrid en España, en fin, tiene un currículum realmente riquísimo. Verónica, para terminar, dos preguntas tengo. Una, vos hablaste de un sistema de justicia capturado por las mafias. Quería preguntarte a qué te referís con la palabra mafia, que si pudieras precisarla un poco.
Bueno, me refiero a organizaciones políticas, o son organizaciones políticas que están capturando las instituciones en los últimos años, que solamente para un negociazo y para vigilancia, y que además tienen vínculos con actividades delictivas como el narcotráfico, por ejemplo, que es el caso del fujimorismo muy concretamente. ¿No? Entonces, felizmente todo esto, que era silenciado en los años anteriores, hoy por fin sale a la luz, hoy por fin es de conocimiento público y por fin está siendo investigado. Es una disputa muy fuerte en estos momentos con el Ministerio Público y el Poder Judicial entre un
muchas veces pasa que cuando empiezan a salir todos estos casos de corrupción, toda esta basura, toda esta parte más odiosa de los grupos de poder, la sensación que puede tener el pueblo es de hastío o de indiferencia, en el sentido de que se siente muchas veces que sobrepasa un poco las posibilidades de cambio. Sin embargo, vos comentaste hace un rato que hubo una movilización muy importante a fines del año pasado, del 2018, lo que habla de cierta vitalidad en el pueblo peruano. Quería preguntarte eso, si hay una apatía, si vos notas una apatía en general por este grado de corrupción que se revela, o notas que hay un empuje del pueblo para un cambio.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Mercedes, otro programa de Voces del Mundo que se acaba. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a nuestros productores, Patricio Porta y Franco Luzzani, y desde aquí los saludamos a la audiencia, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani.
Chao.
Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.